En este nuevo video estaré hablando de tres elementos importantes acerca de lo que el autor bíblico está haciendo en el versículo número 27 de este capítulo número 1 del libro de Génesis. Coenonía, dominio propio y sexualidad. Hoy mi intención es enseñarles otras perspectivas acerca del texto bíblico. Sígueme. Asegúrate quedarte hasta el final de este video para poder enseñarte algunos tips que yo utilizo para entender y analizar mejor el texto bíblico. Dios te bendiga, mi nombre es Luis Quiñones Román y esto es Dialoguemos, un espacio virtual para el estudio sistemático de la Sagrada Escritura, teología, cuidado pastoral y otros temas de nuestra fe cristiana. Si eres nuevo en mi canal, asegúrate de darle me gusta a la página, Instagram, Twitter y Facebook, para que recibas las últimas actualizaciones acerca de lo que estamos haciendo. Si me estás viendo desde YouTube, asegúrate de darle subscribe a mi canal y a la campana, que suene esa campana para que recibas todas las actualizaciones acerca de todos los videos que estaré subiendo en mi canal de YouTube. Igualmente puedes encontrar todos los enlaces en la descripción de este video. Así que en esta ocasión, acompáñame para el estudio bíblico. En el pasado video estuve hablando del versículo número 26. En esa ocasión, analicé el texto desde un aspecto literario. Es decir, que afirmé que el versículo 26 ha generado un sinnúmero de debate entre los académicos en cuanto al término empleado en este versículo. Y estoy hablando del verbo hebreo nacé, que significa hagamos. Si aún no has visto mi video anterior, te exhorto a que detengas este video en este momento, vayas al video titulado Interpretando el Imago Dei, ¿qué significa a imagen y semejanza de Dios? Parte 1, para que tenga una secuencia más clara de lo que estoy enseñando en este nuevo video. A pesar de las distintas corrientes interpretativas acerca del verbo hebreo empleado en este versículo, debe entenderse como la plenitud de Dios y no se debe de entender como referencia a la Trinidad, ya que el autor del capítulo número 1 de Génesis no tiene tales referentes en este momento histórico. Además, esta sería una interpretación cristianizada del versículo número 26 y es propia de nuestra fe cristiana, pero no es la intención del autor bíblico en este versículo. Debo añadir además que para el autor bíblico la conmovisión religiosa y teológica en este momento histórico es que Adonai es uno, según Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde leemos en hebreo la siguiente frase. Shomea Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Mi intención no es entrar en la discusión interpretativa de este versículo, sino que solamente diré lo siguiente acerca de él. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, está hablando, tiene la intención de presentarnos la centralización del culto a Adonai. En este sentido, el autor bíblico está tratando de mover al pueblo antiguo de Israel del politeísmo al monoteísmo. Un solo Dios. ¿Por qué el autor está haciendo esto? La respuesta es sencilla. Esto es debido a que el pueblo de Israel viene trayendo todo el bagaje politeísta de Egipto. Además, puede estar refiriéndose a las prácticas paganas dentro del territorio de Canaán. Por esta razón, el autor bíblico afirma que Adonai uno es. Claro está. Sin efecto, entendemos que esto se trata de las conductas aprendidas en Egipto, entonces debemos dejar por sentado que los eventos registrados en este libro de Deuteronomio son parte esencial del desarrollo nacional del antiguo Israel. Entiéndase por esto que estos eventos están ocurriendo pre-conquista de Canaán, es decir, entre los periodos de la edad de bronce tardía y la edad de hierro 1 a 1250 al 1150 aproximadamente antes de Cristo. Teniendo este pasaje en mente, debemos devolver al capítulo número 1 de Génesis, versículos número 26 al 8, e interpretar estos textos a la luz de lo que el autor de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, está diciendo. Por esta razón, entonces, nace debe ser entendido como la pluralidad de Dios y no hablando de un trino Dios. Específicamente me refiero a este verbo en el versículo número 26. Otro punto importante que debo de mencionar acerca de lo que el autor del capítulo 1 de Génesis está haciendo es lo siguiente. Para el autor, el creador de los cielos y la tierra, es decir, Elohim, no puede ser confinado al tiempo ni al espacio. En otras palabras, desde una lectura teológica acerca de este capítulo, el autor nos está enseñando que el Dios creador es atemporal y por tal razón puede entrar y salir del tiempo y espacio una infinidad de veces. Un ejemplo de esto es la dinámica que se está desarrollando en los primeros tres versículos de este capítulo y cómo el autor desarrolla la narración en conjunto con los versículos 26 al 28. Por ejemplo, en los versículos 1 al 3 y su siguiente, el autor bíblico nos presenta el relato desde un espacio atemporal. Sin embargo, en los versículos 26 al 28, el autor bíblico nos presenta otro panorama muy distinto a lo anteriormente. Este enseña que Elohim interrumpe en el espacio temporal para crear a los seres humanos a su imagen y semejanza. Ahora creo que es oportuno en este momento hablar acerca de la interpretación del versículo número 27 de este capítulo. Los académicos están de acuerdo con la afirmación de que los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, lo cual es crucial para el entendimiento correcto de una antropología bíblica. Pero estos no están de acuerdo con el significado preciso de los términos hebreos Salem y Denot, los cuales generalmente están traducidos al español y al inglés como imagen, image, o semejanza, likeness. Algunos comentaristas coinciden que esta es la democratización de la terminología política en un contexto mesopotámico en el cual el rey es llamado a imagen de Dios, elevando de esta manera a los reyes de la antigüedad a casi figuras divinas. Por ejemplo, en el caso de Egipto, en cuanto al faraón, un paralelo pertinente a esto que estoy diciendo podríamos hacerlo con las civilizaciones maya y azteca de Centro y Suramérica, donde el líder nativo gobernante era elevado a una posición cuasi divina. En palabras básicas, la creación del hombre a imagen de Elohim en Génesis 1:26 transmite la idea de que el ser humano primordialmente fue creado como rey debido a que en la literatura mesopotámica se decía que los reyes eran la imagen de Dios. Ejemplo, Ashurbanipal, que significa Ashur me ha dado un heredero. Y Ashur era el dios del imperio asirio. De esta manera, creo que es oportuno preguntarnos qué significa a imagen y semejanza de Dios y existe una diferencia entre estos términos. El imago Dei, la coinonía y el conocimiento de Dios. El texto bíblico en hebreo lee de la siguiente manera: Vayikra Elohim et ha-Adam besalmu besalem Elohim barak oto zahar venekeva barak otam. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuántas veces hemos oído esta frase en nuestra vida cristiana? ¿Y cuántas veces hemos reflexionado sobre la misma? Creo que un sinnúmero de ocasiones, ¿verdad? Déjame saber tu opinión en los comentarios abajo. El tema explícito de la imagen de Dios aparece en tres veces en la Biblia hebrea. Y estos son Génesis 1, 26 al 28 y 5, 1 al 2, en referencia a Adán y Eva, y en Génesis capítulo 9, versículo 6, en referencia al pacto hecho con Noé. Debido a esto, es necesario definir qué es lo que queremos decir con la expresión Imago Dei. Esta frase es la traducción al latín de la expresión que aparece en el versículo número 27, donde leemos Besalén Elohim, que quiere decir a imagen de Dios, literalmente el retrato de Dios. El sustantivo hebreo denot, semejanza, es claro en su significado. Este tiene una terminación típica de un sustantivo abstracto y obviamente está relacionado con el verbo hebreo dama, ser como o parecerse a. Este sustantivo se puede usar para denotar un modelo o un plan. Confírmase con el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 10. La mayoría de las 25 ocurrencias de este sustantivo en la Biblia hebrea se encuentra principalmente en el libro del profeta Ezequiel. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo número 5, este sustantivo aparece y podría representar adecuadamente de esta manera: algo así o la semejanza de. Según el comentario bíblico de Génesis de Gordon J. Wenham, los conceptos imagen y semejanza son distintos. Así que, de acuerdo con la exégesis cristiana acerca de estos dos términos, la imagen y la semejanza son dos aspectos distintos de la naturaleza del ente humano. Algunos estudiosos indican que la imagen, por su parte, se refiere a las cualidades naturales en el hombre, entiéndase como razón, personalidad, entre otras, que hacen a la persona humana parecerse a Elohim, mientras que la semejanza de Dios se refiere a la gracia sobrenatural depositada en el ente humano. Un ejemplo de esto podría ser la ética en el ser humano. Sin embargo, otros comentaristas bíblicos indican que la intención del autor al usar esta cláusula en este versículo es distinguir al ente humano de los otros seres creados por Elohim, es decir, animales y vegetación. En este sentido, la imagen y la semejanza les da a los seres humanos una relación única con lo divino, distinto al resto del orden de la creación, principalmente como entes con autoridad y como representantes de Dios para el cuidado de la tierra. La imagen no es solo principalmente una función práctica, sino algo que marca a los seres humanos como distinto del resto del orden creado. Quizás esto es posible verlo en la determinación de Elohim al entrar al plano terrenal para formar a los seres humanos. La frase imagen de Dios y semejanza de Dios dentro del contexto de los primeros dos capítulos son un tanto difíciles de poder entender. Esto es en términos de lo que significa e implica para la raza humana. En el video anterior había mencionado que Dios designó al ser humano como mediador para que lo representara a él en el manejo y en la administración del cosmos. De acuerdo con la cosmología bíblica, la función del ser humano es actuar como mediadores entre el cielo y la tierra, para que así el cosmos se mantenga en una plena coinonía, es decir, comunión con Dios y todas las demás criaturas creadas por Elohim. Debemos hacer notar lo siguiente. El primer acto en el proceso de la creación de Elohim es producir koinonía dentro del caos, del tohu y bahu en el versículo número 2 de la tierra. Debido a esto, Elohim envía a su ruaj para que se mueva sobre el plano de lo terrenal, ya que sin koinonía no es posible el acto de la creación de Dios. En el siguiente diagrama que mostraré a continuación, se puede observar esta dinámica bastante clara. Por ejemplo, en la primera esfera tenemos a Dios antes del bará, es decir, de la creación de los cielos y la tierra, en el versículo número 1, en coinonía consigo mismo. En la segunda esfera tenemos el cielo y la tierra entre los versículos 3 al 25. Coinonía no está presente debido a que el Salem de Dios aún no está en la creación. Finalmente, en la tercera esfera tenemos cielo, tierra y Adán, la humanidad, puesta la humanidad por Dios como el centro del cosmos. Sin embargo, a partir del capítulo 3, versículo 1 al 17, encontramos que esta coinonía establecida ya en los versículos 26 al 28 del capítulo 1 de Génesis está fragmentada por la desobediencia del propio ser humano. Sería interesante para otra futura ocasión en cuanto al análisis de coinonía en este capítulo número 1 de Génesis. Desde una lectura paulina sobre este pasaje, en la carta a los Corintios capítulo 15, el apóstol presenta a Jesús como el verdadero mediador entre Dios y la creación, el cual restaura esa coinonía original entre Dios y el cosmos establecida en el capítulo 1, versículos 26 al 28. Mi profesor de teología sistemática, el doctor George Hunsinger, sostiene lo siguiente. La mediación del Espíritu de Cristo se mueve en dos direcciones a la vez. Desde la Trinidad eterna a través de Jesucristo hasta la humanidad y desde la humanidad a través de Jesucristo hasta la Trinidad eterna. Creo que el profesor Hunsinger no está tan lejos de lo que el texto bíblico nos está diciendo, puesto que nuevamente el ruaj de Elohim se movía sobre el caos del abismo, el tohu y bahu en el versículo número 2. Debo aclarar que al principio dije que el nace no se debe de interpretar como el concepto trinitario, porque obviamente el autor de este capítulo no lo tiene en mente. Sin embargo, desde la lectura cristiana de este texto, por ejemplo, este relato presenta tres formas de Elohim actuando simultáneamente. Elohim como atemporal en el versículo número 1. Elohim como espíritu en el versículo número 2. Y Elohim en el plano terrenal entre los versículos 26 al 28. Claro, mi propósito aquí no es hablar sobre estos tres aspectos acerca de la manifestación de Elohim en Génesis 1. Pero es interesante notar cómo la manifestación de Elohim se da en este capítulo número 1 de Génesis. El teólogo alemán Karl Barth hace un excelente análisis cristológico de este capítulo. Barth nota dos argumentos importantes aquí. Este rechaza la idea que en la caída el ser humano perdió la imagen de Dios y Barth entiende que los seres humanos no poseen en sí mismo la imagen de Dios, sino que esta es una acción de gracia, o mejor dicho, un acto de gracia. Por esta razón podemos comprender que Barth entiende que la humanidad goza de la imagen de Dios antes y después de la caída. Volviendo al texto de Génesis 1:27, en su propio contexto, desde un aspecto teológico, este deja claro que la imagen de Dios no es en el ente humano, pero ese ente humano es la imagen de Dios, y esta imagen es parte de la humanidad antes que ésta se constituyera en una criatura viviente. De esta manera podemos ver la idea de Adán como imagen de Dios, lo cual implicaría que la humanidad es el símbolo del creador dentro de la creación, como podemos ver en la tercera esfera en el diagrama anteriormente mostrado. En el análisis de este versículo, San Agustín cita al apóstol Pablo para afirmar que la imagen de Dios en el ser humano se renueva en el conocimiento de Dios según la imagen de aquel que lo creó. Es posible afirmar que el ente humano es la personificación del conocimiento divino en el mundo, o mejor aún, a través del lente del Nuevo Testamento, podemos llegar a la conclusión que la encarnación del conocimiento de Dios es el propio Jesucristo, puesto que el autor del Evangelio de Juan nos dice que Jesús es el Verbo de Dios. Juan 1:1. El imago Dei, la mayordomía y el amor al prójimo. La expresión imagen de Dios, como se pudo ver en el diagrama anterior, es usada aquí para elevar a la humanidad a un rango superior a todas las cosas creadas hasta este momento. Esto con el fin de que la humanidad pueda ejercer su mayordomía sobre el resto de la creación de Elohim. En la Edad Media, el rabino Rashi, interpretando el versículo número 27, sostuvo lo siguiente acerca de esto: a su imagen, en el molde que se había hecho para él. Todo lo demás fue creado por un enunciado, esto es, todo lo antes al versículo número 26. Pero el hombre fue hecho por su mano. Sobre mí pusiste tu mano. Salmo 139, versículo 5. Luego este añade lo siguiente: fue estampado tal como un banco se estampa en una madera. Cambia luego de aspecto como el barro bajo el sello. Job 38, 14. Esta frase explica que la imagen de Dios preparada para el ser humano era una imagen a semejanza de su creador, es decir, hombre y mujer los creó. Asimismo, el rabino Ibn Ezra interpreta la expresión imagen de Dios como una imagen elegida por Dios, una marca de respeto. Aunque estos dos rabinos tienen distintas intenciones a la hora de interpretar la expresión imagen de Dios, están de acuerdo que la imagen de Dios es el sello de Dios a la humanidad. Por esta razón, para los rabinos de la Edad Media, era importante mostrar amabilidad y simpatía con todos porque la humanidad en sí misma fue creada a la imagen de Dios. En este sentido, Levíticos capítulo 19, versículo 18, nos dice lo siguiente: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por otra parte, encontramos la opinión de los comentaristas afirmando lo siguiente acerca de esta expresión. Por ejemplo, el teólogo Barr, en su libro titulado The Humanity of God, entiende que Génesis 1, 26 al 27 está estrechamente conectado con la doctrina de la encarnación. De esta manera, siguiendo a Barr, Walter Brueggemann escribe lo siguiente: el Creador está humanizado como el que se preocupa de manera costosa por el mundo. La criatura humana es vista como la persona a quien se le confía el poder y la autoridad para gobernar. Gerard Bonrad descarta la línea de interpretación que sostiene que el imago Dei en los seres humanos no se define a partir de las cualidades o características de la capacidad humana. Para Bonrad, la estrecha relación del término imagen de Dios con la de la comisión para ejercer dominio surge con bastante claridad cuando entendemos el Salem como imagen plástica. Así como los poderosos reyes terrenales, para indicar su reclamo de dominio, erigen una imagen de sí mismo en las provincias donde estos no pueden estar presentes, así que el hombre es el emblema soberano de Dios. El ente humano es realmente solo el representante de Dios convocado para mantener y hacer cumplir el reclamo de Dios de dominar sobre la tierra. Una idea clara de lo que Bonrad está diciendo aquí es la foto de uno de los gobernantes de nuestros países colgada en oficinas gubernamentales, tanto estatales como federales. En este sentido, su imagen representa dominio y poder gubernamental. Desde un aspecto racional, Warren S. Brown, quien hace referencia a las palabras de Bonrad, explica que las formas de relación personal entre los seres humanos emergen a partir de la integración de una serie de capacidades cognitivas, pero no únicas, como por ejemplo el caso del lenguaje más complejo, la abstracción mental, entre otras cosas. Así que para Bonrad, el imago Dei no está solo presente en las cualidades que poseemos, sino en aquello por lo que fuimos llamados a ser. Este argumenta que la declaración de Génesis sobre la imagen de Dios no explica, en primer lugar, teóricamente su naturaleza y las características, sino que se centra en el propósito por el cual la imagen de Dios fue dada a los seres humanos. Es esta noción funcionalista del imago Dei que presenta a los seres humanos como poseedores de un estatus divino en virtud del control y la mayordomía de la creación. El imago Dei, masculino y femenino. En términos de la explicación del verbo hebreo barak, Wenham, indica lo siguiente: el uso del verbo barak en el versículo 27 recibe su significado más complejo para esa creatividad divina que es absolutamente sin analogía. Ocurre tres veces en este versículo para dejar claro que aquí se ha alcanzado el punto más alto de la meta hacia la cual se dirigía toda la creatividad de Dios. El versículo 27 termina afirmando lo siguiente en hebreo: Saha benekeva bara otam. Masculino y femenino los creó a ellos. En cuanto a esta última cláusula del texto, existen varias interpretaciones. El autor no está afirmando que el hombre o la mujer son creados individualmente a la imagen de Dios, sino por el contrario, colectivamente representan la imagen de Dios de acuerdo al versículo número 27. Por ejemplo, en el versículo número 26, el autor emplea el término Adam, humanidad, el cual no se debe de entender como hombre, sino como la raza humana en su conjunto. El término Adán abarca tanto al hombre como a la mujer, como se muestra en los versículos 26 al 27 y en el capítulo 5, versículo 1 al 2, donde se emplea el uso del verbo y terminaciones plurales. De nuevo, creo que es pertinente citar a Rashi en cuanto a este punto. Este sostiene lo siguiente: el sentido directo de nuestra frase es simplemente informarnos que ambos fueron creados en el día sexto y no explicarnos cómo se hizo. Como sabemos, el texto bíblico afirma que Dios creó al ente humano tanto masculino como femenino. Claro está, el texto no abunda en detalles específicos de cómo se dio esta creación, pero sí el texto nos dice que ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. En cuanto al versículo 27, Brueggemann afirma dos importantes puntos en este sentido. Este sostiene que la sexualidad humana es buena y es ordenada por Dios como parte de la creación, y la identidad sexual es parte de la creación, pero no es parte del creador. En este sentido, Brueggemann es de la opinión que Dios es un ente asexual. Mi profesor de Antiguo Testamento, el doctor Barak Schwartz, afirma que el personaje literario de Dios es uno masculino. ¿Qué quiere decir esto? Dios, desde una construcción literaria en el Antiguo Testamento o en la Biblia hebrea, utiliza como personaje literario, utiliza pronombres y adjetivos masculinos. Pero esto no quiere decir que Dios sea un ente sexual. En ocasiones, incluso, el autor bíblico emplea el uso de pronombres y adjetivos femeninos para referirse a Dios. Con esto debemos hacer hincapié que Dios no es ni hombre ni mujer, ni masculino ni femenino. Por esta razón, de acuerdo con Brueggemann, en este texto no se emplea ninguna noción de masculinidad o femininidad o la androginidad de Dios. De esta manera, este sostiene que la sexualidad, la identidad y las funciones sexuales no pertenecen a la persona de Dios, sino a la voluntad de Dios para crear tanto al género masculino como al género femenino y para crear las otras criaturas de acuerdo a su género y especie. Una exégesis cuidadosa acerca de estos versículos junto con una lectura intertextual del mundo simbólico de Génesis 1 sugiere que el imago Dei se refiere al gobierno humano Esto es el ejercicio del dominio en nombre de Dios en la creación. Al principio de este video te había dicho que te quedara hasta el final para poder darte algunos tips de cómo entender mejor el texto bíblico. Estos son mis tres tips. Aprende los idiomas bíblicos hebreo, arameo y griego. ¿Por qué? Porque esto te ayudaría a entender mejor el texto. Tendrías una experiencia con el texto bíblico más cerca y no estaría filtrada por una traducción, ya sea al español o a cualquier otro idioma que domines. Hoy hay muchas opciones gratuitas para poder aprender los idiomas bíblicos. Por ejemplo, en la plataforma de YouTube hay una serie de cursos en línea de cómo aprender hebreo, griego y arameo totalmente gratis. Estaré poniendo en la descripción de este video un enlace para que puedas aprender estos idiomas. Segundo, usa al menos tres traducciones al español de la Biblia. Ya que no dominas los textos en hebreo, griego o arameo, si la traducción predilecta de usted es la Reina Valera 1960, la Biblia Jerusalén o cualquier otra traducción de la Biblia, utilice traducciones distintas a las que usted normalmente utiliza. Puedes utilizar la Biblia Jerusalén, la Biblia Mundo Hispano, la Biblia Textual o la Biblia Versión Internacional. Además, te recomiendo, si dominas el idioma inglés, que utilices la versión NRSV o la versión ESV. Son buenas traducciones al inglés del texto bíblico. Estas traducciones te ayudarán a entender y comprender mejor el texto bíblico si no dominas los idiomas bíblicos. Y mi último tip en el día de hoy es que utilice varios comentarios bíblicos porque estos hacen un buen análisis gramatical, literario y comentarios acerca del texto bíblico. Esto te ayudará a entender el texto aún mejor, ya que la mayoría de los comentaristas bíblicos son personas altamente estudiosas del texto bíblico. Algunos de estos comentarios bíblicos pueden ser los comentarios bíblicos de la editorial CLIE o los comentarios bíblicos de la editorial Verbo Divino. También puedes seguir los comentarios de la editorial Sígueme. Si dominas el idioma inglés, te recomiendo The Anchor Bible Commentaries, The Word Biblical Commentary y The International Critical Commentaries. Esta serie de comentarios son excelentes, ya que los autores de estos comentarios son expertos. Si deseas saber más acerca de nosotros, entonces te invito a que le des like a todas mis plataformas digitales, Facebook, Instagram y Twitter. También me puedes seguir academia.edu y también me puedes conseguir en mi canal de YouTube. Además, te invito a que veas el video anterior a este y otros videos que he subido a todas mis plataformas. De nuevo, déjame saber tu opinión acerca de este video y los videos anteriores. Y personalmente estaré leyendo cada uno de sus comentarios y respondiendo a mí. Si tienes alguna pregunta o duda, escríbeme a través de mis plataformas digitales y te responderé a la brevedad posible. Te veo en el próximo video. Bendiciones.